Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Nos da un respiro la inflación? Bueno, el dato adelantado del IPC de octubre nos dice que los precios se estabilizan. Subieron un 3,5% con respecto a octubre de 2022. Es decir, que siguen subiendo. Con respecto a octubre de 2022, pues han subido los precios una media del 3,5%. Pero es verdad que se mantienen en el mismo dato que tuvimos en el mes de septiembre pasado. ¿A qué se debe? Bueno, pues los especialistas dicen que al buen comportamiento de los alimentos y a la bajada de los combustibles, que han tirado hacia abajo de los precios, compensando la subida de la luz. Además, luego está la tasa subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de los alimentos frescos y las energías por ser más volátiles. Bueno, pues ¿qué pasó con la subyacente? Que se moderó y en este caso ha bajado 6 décimas hasta el 5,2%. Desde luego, en cuanto a la subyacente, es el mejor dato desde junio del año pasado. ¿Podemos hablar entonces claramente de que esto es una buena noticia? Bueno, la verdad es que no. Porque ¿qué está peor dentro de esta moderación de precios? Bueno, dentro de los alimentos hay tres cosas que entran dentro de la categoría ya de productos de lujo. La carne, el pescado y el aceite. Bueno, lo del aceite, que ya sabéis que es una cosa terrible, ha subido un 67% en un año. Carnes y cereales un 13%, el pescado entre un 20 y un 30% más. ¿Qué va a pasar de aquí a final de año? ¿Qué estrategias vamos a tener que seguir los consumidores y los productores? Claro, porque los productores están interesados en mantener el consumo en buenos niveles, debido también a la desaceleración de la economía. Pero ¿y nosotros, los consumidores, cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a escuchar a Estela, que tiene varias estrategias para reducir gastos.
Nosotros comíamos carne 4 días a la semana. Llevamos ya 2 meses que lo estamos haciendo solamente 2 días a la semana. En cuanto al aceite, hemos decidido comprar garrafas de 5 litros en lugar de 1 litro. Y ahora, con las ofertas de Black Friday, vamos a intentar comprarnos una freidora de aire, porque según las compañeras del trabajo, dice que se reduce muchísimo el consumo de aceite.
Y luego está Juanjo, en su casa son 4 personas y dice que hay veces que tienen que dejar algunos alimentos para las ocasiones especiales.
¿Que cómo hacemos en casa para controlar el gasto? Bueno, pues nos vamos a los productos que consideramos un poco de lujo. Hablamos de pescados frescos, de carnes un poco que se salen de lo normal y que digamos que reservamos para ocasiones especiales. Esa es la técnica de control de la inflación casera que utilizamos.
Bueno, pues lo acabas de escuchar. Comprar más cantidad para conseguir mejores precios, reducir el consumo de los productos más caros o aprovechar el Black Friday, en este caso para comprar una freidora de aire y de esa manera también gastar menos aceite, ¿no? ¿Qué vamos a ver de aquí a fin de año? Porque es que esa es otra, llegan fechas de bastante consumo, ¿no? Precisamente el mismo Black Friday, que bueno, vale, sí, son descuentos interesantes, pero al final hace que gastemos más. O la Navidad, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, lo vamos a analizar, como siempre, con la ayuda de nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, el Banco de España prevé una inflación media del 3,6% para final de año. Es verdad que otros analistas dicen que puede sí ser más alta. Incluso algunos, los más pesimistas, dicen que podría llegar al 5. Tal y como ha ido este mes de octubre, ¿tú por dónde crees que pueden ir estos meses hasta final de año?
Bueno, vamos a ver. La verdad es que el dato avanzado que se ha comunicado hoy no se esperaba. Se esperaba en general que iba a ser algo peor. Aún estamos en inflaciones elevadas. Pero por sorpresa, ¿no? Porque ha habido muchos titulares hoy, se estabiliza por sorpresa, ¿no? El dato de inflación. Yo, para mí, tiene una explicación que muchas veces se echa de menos en las previsiones macroeconómicas. Para realizar todas las previsiones, cuando hablamos, se prevé las previsiones del Banco de España, Banco Central Europeo, Comisión Europea, OCDE, todas las instituciones hacen previsiones. La mayoría se hacen con modelos que se llaman modelos estadísticos, ¿no? Muy complejos, que se llaman la econometría. Pero hace tiempo que realmente las empresas manejan información que ayudaría mucho mejor a saber qué puede pasar con los precios. Entonces, aquí hay algo que yo vengo explicando hace bastante tiempo, desde principio de año, que es muy importante, que tiene que ver con esta movida que ha habido con los precios y después de la pandemia, que se paró toda la producción, de repente se disparó la demanda, no, la cadena de suministros estaba parada, no había productos. Todo esto ha sido como el juego este de cuando unos niños se ponen ahí a hacer como el tren y estirarse, que hacen como un látigo, ¿verdad? Y al final un pequeño movimiento en un lado se traslada al final de la fila en una grandísima alteración. Y esto es lo que ha venido pasando. ¿Qué sucede? Durante todo este año, Pilar, las empresas han estado utilizando materias primas, alimentos, que muchos de ellos han sido compras que se cerraron los acuerdos durante finales de 2022 y principios de 2023. ¿Por qué? Porque como hubo una crisis de suministro, la mayoría de las empresas quisieron asegurar los pedidos, y aseguraron pedidos de cobre, de aluminio, de madera, de cristal, de maíz, de trigo, de soja, de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Y lo resumo ya muy rápido. Durante este año hay muchas compañías que están envasando y fabricando con materias primas que están compradas a precios mucho más altos de lo que están ahora. Termino muy rápidamente. Desde principios de año el cobre ha bajado un 17%, el aluminio un 14%, el níquel ha bajado un 35%, la madera casi un 20%, el cristal un 5% de bajada, los semiconductores un 17%, los plásticos un 27% ha bajado. A pesar de lo que estamos viendo con alimentos, que es verdad que carne y pescado no es el caso, pero el maíz ha bajado un 23%, el trigo un 27%, la soja un 14% ha bajado, el cerdo ha bajado un 20%. ¿Qué sucede? Todos estos componentes es ahora cuando muchas de las empresas están empezando a comprar los más baratos y van a poder tener costes menores. Hasta ahora, durante todo el año, para asegurar el suministro, se ha comprado a precios más caros. Y yo, para mí, y es la explicación que yo tengo, es por la cual se están viendo datos de inflación que nos esperaban. Mi previsión, me preguntabas, mira, si el petróleo y el gas, con el tema geopolítico y todo el conflicto que hay en Oriente Medio, no nos da un susto, yo creo que la inflación tiene que seguir moderándose. ¿Pero por qué? Porque yo sigo los precios de las materias primas y de los componentes y de los alimentos, y prácticamente la inmensa mayoría, excepto el aceite, como has dicho, la carne y el pescado, la inmensa mayoría van a la baja.
O sea que entonces, en este sentido, bueno, tienes motivos, digamos, con este análisis que has hecho, para ser optimista, desde luego, en cuanto a la inflación, porque entendemos que estos productores, para mantener la competitividad, y ahora que pueden, porque han bajado las materias primas, hombre, bajarán el precio, ¿no?, de los productos de venta al público, digo.
Absolutamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, una embotelladora, para no dejar de tener, el año en 2022 hubo grandes fabricantes, grandes marcas de productos de alimentación y de bebidas que se quedaron sin plástico, se quedaron sin vidrio, se quedaron sin aluminio. Es que esto pasó, y entonces, ¿qué sucedió? Pues todos los directivos que se dedican a las compras de estos materiales, que no se pueden permitir parar las máquinas, ¿qué hicieron? Dijeron, pues yo me aseguro pedidos. ¿Cómo? Dijeron, pues mira, el precio es este. ¿Lo cierro ahora? Yo le aseguro volumen. Pues lo cierro ahora. Compraré caro, pero no me quedo sin cristal, porque si no, no voy a poder poner la marca de mi bebida en el supermercado. Y llevamos todo el año con precios de finales de 2022, y solo ahora se están empezando a poder aplicar costes menores. Ahora, también es verdad que el IPC no solo lo explica esto, es decir, hay muchos componentes. Luego está la energía, está la electricidad, está el gas, están los carburantes, evidentemente están los propios salarios que se incorporan como un coste. Entonces, son un conjunto enorme de factores, son los que hacen muy difícil poder decir va a bajar, no va a bajar, se va a mantener. Por eso realmente se utilizan modelos econométricos complejos. Ahora bien, yo mirando realmente cómo ya por fin muchas de las empresas europeas están pudiendo empezar a aplicar costes menores en sus materias primas, yo pienso que y ojalá sea así, la inflación puede moderarse más rápidamente de lo que dicen muchos de los centros de investigación.
Ojalá. En el dato que hemos conocido hoy, que como decimos es el adelantado de octubre, luego tiene que haber, bueno, el definitivo y confirmado, pero normalmente no suele haber variación, y si lo hay, suele ser una décima,
sí,
arriba abajo.
Como mucho, sí.
El tema de que la subyacente esté ya en el 5,2% era el proceso lógico. Sí. O también es ¿Te ha sorprendido por, no sé si
No,
por
no,
buen?
no. Era el. Mira, fíjate, ese sí que me ha sorprendido.
¿Para
Ese
bien
sí
o
que me ha
para mal?
sorprendido para bien,
Ah,
para
para
bien.
bien.
Porque sí, porque además, cada vez más, si tú miras la gráfica de cómo se está comportando la inflación interanual y la subyacente, llevan camino poco a poco de volver a cruzarse. Ahora la subyacente está por encima de la inflación general. Entonces, si la inflación subyacente va bajando, significa efectivamente que hay muchos componentes que ya de alguna manera están permitiendo que, más allá de los alimentos frescos y de la energía, ya los precios se estén verdaderamente moderando. Para mí es un dato muy importante. Además, se preveía que incluso subiera un poco más y no ha bajado poco, es que ha bajado
Seis décimas,
0,6, es
sí, que
bastante,
está muy
sí.
bien. Bueno, por lo tanto, así en general, pues tú nos dices que el dato es positivo. Ahora, ¿dónde está el problema? A pesar de que los alimentos se han moderado. Pero claro, escuchábamos hace un momento a Estela y a Juanjo. Ellos han tenido que pues, apretarse el cinturón, que hemos estado hablando de esto también aquí, para combatir la inflación. Y a mí me da bastante pena que lo que han tenido que hacer es que al final tienen que recortar en productos de alimentación que consideran ya de lujo, carne, pescado, por supuesto el aceite, ¿no? Claro, esto al final nos habla de que hay que buscarse la vida, pero también nos habla de, bueno, pues de un empobrecimiento, claro, ¿no?
Alimentario y
Claro,
nutricional, claro,
nutricional,
eso es
alimentario, no
cierto.
sé.
Totalmente. Bueno, a ver, hay alimentos que también nutricionalmente y que no son caros y también son muy buenos para la alimentación de una persona, pero es verdad que el pescado y la carne son unos básicos en cuanto a las proteínas que precisa el cuerpo humano. Hay otras fuentes de proteínas, no tan caras, pero la carne y pescado son alimentos esenciales y por supuesto el aceite. Me quedo con. Me ha gustado mucho porque sabes que otras veces yo he insistido mucho de que la inflación general y luego la inflación privada. Y Juanjo, el testimonio que decía, hablaba de la inflación casera, que me ha gustado mucho y no sé si nos escucha o sencillamente que realmente refleja lo que muchas veces digo, que cada hogar se compone su propia inflación. Y Juanjo en el testimonio decía, yo en el control de mi inflación casera, y es lo que hemos hablado muchas veces, de como yo siempre lo digo, que al final las familias movemos ficha, el ciudadano mueve ficha, la inflación general sube, no te preocupes, la inflación es el 10, yo voy a hacer que mi casa sea del 4 o el 5, porque no me puedo permitir un 10. Otra cosa es que el Instituto Nacional de Estadística, los productos que muestrea, le da que sube el 10, pero las familias se lo están organizando para que su inflación personal o casera sea más baja, y esta es una realidad. Los testimonios de Estela también eran muy claros. Fíjate que ha hablado de cuatro frentes muy, muy más que, bueno, ha sido es una casualidad, porque habéis tomado un testimonio, pero en todos los análisis que se está realizando de pautas de hábitos de consumo, Estela ha mencionado los cuatro que son las principales estrategias que están haciendo las familias, que es cambios de pautas de hábito, ha dicho, tomamos menos carne, menos días a la semana. Segundo, modificaciones de las cantidades de compra. Ya dice, fíjate, dice, no dice dejo de comprar aceite, no, lo compro de 5 litros para poder acceder a un mejor precio o en otros casos acceder a ofertas. Incluso fíjate que hablaba de un hábito de preparación de alimentos, dice, me voy a ir a una freidora de aire que voy a
Sí.
tener un menor consumo de aceite. Es decir, es que las personas nos movemos, Pilar.
Fernando Trías de Bes, como siempre, muchas gracias.
Hasta
Un
pronto.
abrazo.